Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El cierre parcial del gobierno cumple 26 días y republicanos y demócratas buscan una salida. Nuevas caravanas parten desde Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos. El nominado del presidente Donald Trump para secretario de Justicia tendrá hoy su segunda audiencia de confirmación en el Senado. Y los Warriors de Golden State imponen un récord de puntuación en el baloncesto de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 16 de enero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América. Comenzamos. Buenos días, América. El cierre parcial del gobierno continúa mientras legisladores republicanos y demócratas buscan salidas en acercamientos que se realizan hoy. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Cuando el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos llega al día 26, este miércoles, el presidente Donald Trump tiene previsto firmar un proyecto de ley que garantizaría que los trabajadores federales reciban pago por el tiempo que dure el cierre. Pero cuándo esos cheques de sueldo puedan llegar sigue siendo un misterio, ya que él y los demócratas aún están lejos de resolver la crisis. Unos 800.000 empleados del gobierno han estado trabajando sin recibir pago o han sido suspendidos desde el 22 de diciembre. Mientras tanto, el gobierno dijo el martes que llamó a decenas de miles de empleados federales a trabajar sin remuneración para procesar los reembolsos de impuestos, mantener la seguridad de los vuelos, inspeccionar los suministros de alimentos y medicamentos y otras tareas vitales para suavizar el impacto del cierre. El Congreso de Estados Unidos estaba planeando saltarse el receso previsto para la próxima semana si continúa el cierre parcial del gobierno. Entretanto, el senador republicano Lindsey Graham dice que tiene la esperanza de que un grupo de legisladores bipartidistas pueda romper el estancamiento entre el presidente y el liderazgo demócrata para reabrir las agencias cerradas, mientras que él sostiene más conversaciones con los líderes demócratas sobre su plan para un muro a lo largo de la frontera con México. Lo que veo es un Senado decente tratando de producir un producto, trabajando con el presidente que nos saque de este desastre. No está claro si un esfuerzo bipartidista convencerá a Trump, quien sugirió el lunes que no está interesado en ninguna propuesta para reabrir temporalmente el gobierno. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que permita una votación sobre la legislación ya aprobada en la Cámara de Representantes para reabrir las agencias cerradas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, legisladores del estado de Virginia Occidental quieren donar 10 millones de dólares para la construcción del muro que el presidente Trump quiere construir en la frontera con México. La Cámara de Delegados de mayoría republicana propone usar 10 millones del actual superávit presupuestario de 186 millones del estado para destinarlos a la construcción del muro. La semana pasada, un legislador de Montana propuso dar más de 8 millones para construirlo, mientras senadores de Dakota del Sur votan a favor de exigir que se levante una barrera metálica. Virginia Occidental tiene por mucho el índice más alto de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Cientos de migrantes hondureños continúan hoy avanzando entre forcejeos con la policía en la frontera entre Honduras y Guatemala, como parte de una nueva caravana que se dirige a Estados Unidos pese a las amenazas del presidente Trump de frenar su ingreso al país. Unos 350 migrantes hondureños, incluyendo familias completas con niños, permanecían anoche retenidos por la policía en la zona fronteriza de Agua Caliente en Guatemala, mientras otros 200 lograron ingresar a ese país. Alejandra Mena, portavoz de la Dirección General de Migración en Guatemala, informó textualmente a la agencia de noticias Reuters. Dijo, hubo un grupo de personas que cruzaron la frontera sin presentar documentación. El que no entregue documentos estará siendo parte del grupo de retornados que coordinaremos con otras instituciones locales, dijo la funcionaria. Autoridades hondureñas dijeron que al menos 147 personas fueron retornadas durante el día, al no contar con la documentación para continuar su paso. En tanto, una nueva caravana salió de El Salvador, mientras la embajadora de Estados Unidos en ese país les recuerda la vigencia de las normas para el asilo. Desde San Salvador, Nery Mabel Reyes reporta.
Un grupo de personas parte en una caravana para intentar cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, está en Washington en una reunión con diplomáticos, pero antes de partir y tras enterarse de una nueva caravana de migrantes, colocó en su cuenta de Twitter el siguiente anuncio.
Riesgo de violencia por las pandillas no los califica para asilo, sin importar lo que digan los organizadores. La mayoría de las personas que dejaron sus países con las caravanas regresaron de su viaje decepcionados. Y actualmente el gobierno de Estados Unidos está aplicando las leyes de inmigración más que nunca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala que los gobiernos de Honduras y El Salvador no hacen nada para frenar la salida masiva de inmigrantes. Habla la legisladora Milena Mayorga.
¿Qué vamos a hacer si en El Salvador ya hay desempleo, falta de oportunidades? ¿Qué van a venir a hacer estas familias a El Salvador?
El grupo de salvadoreños le sigue a otra caravana similar que partió bajo la lluvia desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, la noche de lunes. Mientras los vicecancilleres del Triángulo Norte Centroamericano, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, discuten en San Salvador, junto a representantes de México, el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica para promover el progreso en la región y frenar la inmigración. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El nominado del presidente Donald Trump para fiscal general William Barr prometió el martes proteger de las presiones políticas la investigación sobre Rusia que realiza el fiscal especial Robert Mueller y se opuso a la calificación que hace Trump de que la investigación de los contactos de su círculo interno con Moscú es una cacería de brujas.
No creo que el señor Mueller esté involucrado en una cacería de brujas.
Barr testificó ante la Comisión Judicial del Senado en su audiencia de confirmación para dirigir el Departamento de Justicia y agregó que tiene la intención de dejar que la investigación siga su curso y que los resultados deben darse a conocer al público. Barr dijo que el fiscal especial solo podía ser rescindido por una buena causa y que es inimaginable que Mueller haga algo que diera lugar a una buena causa. Trump tiene autoridad legal para despedir a Mueller, pero Barr dijo que se opondría a la remoción del fiscal especial por cualquier otra causa que no sea la legítima. Pues, por su parte, la principal demócrata de la Comisión Judicial del Senado, Dianne Feinstein, de California, destacó la importancia de la independencia para el cargo de fiscal general.
And now, perhaps more than ever before.
Ahora, quizás más que nunca antes, el país necesita a alguien que defienda el imperio de la ley, defienda la independencia del Departamento de Justicia y entienda verdaderamente que su trabajo es servir como abogado del pueblo y no abogado del presidente. William Barr, quien se desempeñó como fiscal general bajo el presidente George H.W. Bush entre 1991 y 1993, ha atraído escrutinio por un memorándum que escribió el año pasado criticando al fiscal especial Mueller por examinar si Trump intentó obstruir la investigación sobre el despido del entonces director del FBI, James Comey, en 2017. El señor Barr vuelve hoy para la segunda audiencia de confirmación en el Senado. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un terremoto de magnitud 4,7 a unas 136 millas más bien de la costa de Ocean City en Maryland el martes por la noche. El terremoto ocurrió alrededor de las 6:30 hora del este de Estados Unidos y se registró a más de 6 millas de profundidad. Un portavoz de los bomberos en Ocean City dijo que no había sentido ningún temblor y que no recibió llamadas relacionadas el martes, pero docenas de personas informaron haber sentido el sacudón en varios estados. Las respuestas vinieron de lugares a lo largo de la costa este, incluyendo Ocean City, Maryland, Dewey Beach, Delaware, Norfolk, Virginia, Outer Banks, Carolina del Norte e incluso tan lejos como Massachusetts. Varias personas en el área de Baltimore informaron haber sentido el terremoto también. En general, los informes registraron un bajo nivel de intensidad. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar con ustedes informándoles en Buenos Días América a través de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Un informe del New York Times dice que el presidente Donald Trump le dijo a los asesores en varias ocasiones el año pasado que quería retirar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que ha estado vigente desde 1949. Durante unos 70 años, la OTAN ha sido vista como un pilar fundamental de la estabilidad por los presidentes y legisladores de los Estados Unidos, demócratas y republicanos por igual. Pero las opiniones del presidente Trump sobre la alianza durante su campaña de 2016 rompieron con ese consenso bipartidista. Desde su elección, el presidente Trump ha dicho que ya no considera a la OTAN obsoleta, pero él ha presionado repetidamente a los aliados europeos para que aumenten sus contribuciones, como sucedió en la cumbre del pasado mes de julio en 2018. Durante años, los presidentes han asistido a estas reuniones y han hablado sobre el gasto, el tremendo gasto para los Estados Unidos, y se han logrado tremendos avances. Todos han acordado aumentar sustancialmente su compromiso. Van a elevarlo a los niveles que tienen. Nunca antes lo pensé, dijo Trump. En respuesta al informe del martes del New York Times, los analistas dicen que la reciente salida del secretario de Defensa James Mattis los tiene preocupados por el futuro de la OTAN, como destaca Mark Simakowski del Consejo Atlántico.
I think Secretary Mattis was the primary brake.
Creo que el secretario de Defensa James Mattis fue el principal freno para las ambiciones e intereses del presidente Trump en abandonar la alianza. Su eliminación crea una oportunidad increíble para el presidente y para cualquier otra persona en el gobierno que no vea el valor de la alianza de la OTAN para todos. Algunos expertos dicen que quizás sea hora de que el Congreso de Estados Unidos envíe un mensaje al presidente con un voto simbólico que exprese lo vital que es la OTAN para la seguridad nacional y la estabilidad mundial de los Estados Unidos. Las declaraciones dentro del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán involucran millonarios sobornos a exmandatarios mexicanos. Laura Sepúlveda reporta.
Se prende una vez más el ventilador en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, esta vez a cuenta del décimo testigo cooperante Alex Cifuentes, quien en reuniones con el gobierno de los Estados Unidos habló de exmandatarios mexicanos. Él en estos encuentros habría asegurado que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto hizo una solicitud de 250 millones de dólares al cartel de Sinaloa, o más específicamente a Joaquín El Chapo Guzmán, para garantizarle su seguridad. Pero cabe resaltar que en las dos primeras reuniones en las que hablaron de este tema, él dice que se le ofrecieron fueron 100 millones de dólares como contraoferta. Pero en la tercera reunión que sostuvieron y hablaron de este tema, ya no se estaba hablando de un monto específico. Él dice que para ese entonces decidió no referirse a montos exactos, pues no los tenía del todo claros. Esta tercera y última reunión en la que se habló de este tema tuvo lugar a finales del año 2018. En uno de estos encuentros, él habría asegurado que los Beltrán Leyva le hicieron pagos al expresidente Calderón para pedir que garantizara su seguridad y que pelearan la batalla a nombre de los Beltrán Leyva en contra de Joaquín Guzmán Loera, que para ese entonces habría también estado haciendo pagos al ejército mexicano para que cumplieran la misma función y pelearan la batalla, pero a su nombre, en contra de los Beltrán Leyva. También hay expectativa debido a que íbamos a comenzar a escuchar sobre hechos de corrupción en Colombia, y en ese momento el abogado Jeffrey Lichtman lo que hizo fue dar un abrebocas de lo que Alex Cifuentes habría nombrado precisamente en reuniones con el gobierno estadounidense, quien al parecer se refirió al ex vicepresidente colombiano, el general Oscar Naranjo, quien también se desempeñó como director de la policía de dicho país. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
Y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, enfrentará una moción de censura el miércoles, un día después de que el Parlamento rechazó el acuerdo para el Brexit por un margen histórico. May intentará mantener su cargo después de poner en juego su reputación en un esfuerzo de última hora para lograr apoyos al acuerdo de separación que negoció con la Unión Europea. Aunque la derrota era esperada, se produjo con 432 votos frente a 202, fue devastadora para el liderazgo de May. Inmediatamente después de la votación, el líder laborista Jeremy Corbyn presentó una moción de censura diciendo que daría al Parlamento la oportunidad de dar su veredicto sobre la absoluta incompetencia de este gobierno, dijo. Hacemos una pausa. Volvemos con noticias relacionadas con Venezuela.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló por teléfono el martes con el líder opositor venezolano Juan Guaidó en una muestra de respaldo y otra clara señal del descontento del gobierno estadounidense con el mandatario Nicolás Maduro. En la comunicación, Pence buscó expresar el respaldo estadounidense a la Asamblea Nacional como el único cuerpo democrático legítimo de Venezuela, dijo a la agencia Reuters un funcionario de la Casa Blanca. En un mensaje publicado en la red social Twitter, Guaidó agradeció la llamada del vicepresidente Pence y dijo: "Seguimos firmes en la defensa de la democracia, sabemos que contamos con el apoyo de los gobiernos del mundo". Por su parte, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Garrett Márquez, declaró el martes a La Voz de América que Washington ha expresado su apoyo a Guaidó, quien como presidente de la Asamblea democráticamente electa ha declarado valientemente su autoridad constitucional para invocar el artículo 233 y convocar a elecciones libres y justas. Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora aprobó el martes declarar a Nicolás Maduro como usurpador de la presidencia. Así es como sucedió, ¿verdad, Adriana Núñez Rabascal, nuestra corresponsal de La Voz de América en Venezuela? Buen día, Adriana, cuéntanos.
Hola, buenos días, Yoconda. Efectivamente, la Asamblea Nacional de Venezuela ha decidido invocar el artículo 233 de la Carta Magna, que establece las faltas absolutas del presidente de la República. Y en este momento, según el Parlamento, hay una falta absoluta porque Nicolás Maduro, según ellos, no ha sido elegido en elecciones libres y democráticas. Por ello, han decidido aprobar un acuerdo con el cual piden conformar un gobierno de transición que pueda llamar a estos comicios libres y democráticos para así escoger un nuevo jefe del Estado. También han ofrecido una amnistía para aquellos funcionarios y militares que se salgan del gobierno de Nicolás Maduro y desobedezcan sus órdenes. Escuchemos a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Símbolos robados, Nicolás, no te hacen presidente. Usurpar el cargo no te hace reconocer a nadie. Hoy asumimos algo más importante en este Parlamento, que es a pesar de que nos secuestraron, de que intentaron intimidar.
También el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que con esta decisión la Asamblea Nacional estaría dando un golpe de Estado. De acuerdo con Nicolás Maduro, si Juan Guaidó se juramenta como presidente interino, sería desconocido por toda la fuerza pública de Venezuela. Incluso ayer Maduro se reunió con el alto mando militar y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, les ofreció todo su apoyo e incluso juró lealtad y dijo estar dispuesto a morir por defender a Maduro en la primera magistratura del Estado.
Que estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa constitución, ese pueblo, esas instituciones. Usted como magistrado supremo, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que lo puso allí el pueblo.
Y como hemos dicho durante toda esta semana, en este momento lo que hay en Venezuela es una crisis institucional, pues si bien la Asamblea Nacional ha tomado la decisión de declarar usurpador en el cargo a Nicolás Maduro, hay que esperar qué va a decir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral sobre esa hoja de ruta trazada por la oposición, porque como denuncian los mismos disidentes, tanto el Tribunal Supremo como el Consejo Nacional Electoral son órganos adeptos al chavismo.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por esta actualización informativa directamente desde Caracas, Venezuela. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú está alarmado por las conversaciones de Estados Unidos sobre algún tipo de opción militar para Venezuela y acusó a Washington de apoyarse en la oposición para bloquear los diálogos con el gobierno. En una conferencia de prensa anual, el canciller ruso dijo que el enfoque de Estados Unidos hacia Venezuela muestra que continúan los esfuerzos del país estadounidense para tratar de socavar a los gobiernos que no le gustan alrededor del mundo. Y una localidad de la Patagonia Argentina está afectada por un brote de hantavirus. Desde nuestra afiliada FM El Chubut, informa Sergio Maturana.
10 personas fallecidas, entre ellas una turista que murió recientemente en la ciudad chilena de Puerto Montt, es el saldo de las víctimas fatales que se contagiaron con el brote de hantavirus surgido hace un mes en Epuyén, localidad en la que residen 2.000 habitantes, conformando una comarca andina paradisíaca patagónica ubicada a 1.700 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, en la cordillera chubutense. Néstor Gómez, segundo jefe de la policía provincial, destacó que 50 efectivos fueron designados para desarrollar patrullajes, los que por orden judicial se establecieron con el objeto de lograr que 94 personas afectadas permanezcan obligatoriamente en sus domicilios para evitar posibles contagios.
Esto es por un lapso de 30 días a partir de la notificación y tampoco pueden ingresar personas ajenas al lugar.
En tanto, el ministro de Salud de la provincia del Chubut, Adrián Pizzi, negó la existencia de una pastilla que pueda acelerar la recuperación de los infectados cuyo virus tiene presencia endémica en la región y se transmite a través de roedores.
No hay una evidencia fuerte que muestre esto. La enfermedad no tiene un tratamiento específico y es por eso que apelamos al aislamiento selectivo respiratorio de los contactos como única posibilidad de cortar este brote.
Junto a las autoridades sanitarias nacionales, se ha constituido un comité de contingencia, el cual impulsó la suspensión de las reuniones públicas, retrasando igualmente el inicio de clases. Por otra parte, las pérdidas económicas en la región han sido considerables, puesto que ha disminuido notoriamente el número de turistas. Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Stephen Curry y Klay Thompson anotaron 31 puntos cada uno para que los Warriors de Golden State, impulsados por un récord de 51 unidades en el primer cuarto, recuperaran el primer lugar de la división del oeste con una aplastante victoria el martes por 142-111 ante los Nuggets de Denver. Hermoso, hermoso baloncesto, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. Me gustó la forma en la que nuestros chicos movieron el balón, los tiros simulados, el juego con un propósito, jugar con un estilo de ejecución simple pero agresivo al mismo tiempo. Encontrar el equilibrio es lo que siempre estamos buscando. Golden State consiguió su quinto triunfo seguido para colocarse medio juego delante de los Nuggets, que vieron rota su racha de 12 victorias como locales. El duelo entre los dos mejores en la conferencia resultó demasiado grande para los Nuggets. Y un día después de que los viajeros esperaron casi 90 minutos en las líneas de seguridad del aeropuerto más transitado del mundo, la alcaldesa de Atlanta está preocupada sobre el tiempo de espera que podría haber cuando la ciudad albergue el Super Bowl 53. El actual cierre parcial del gobierno es territorio desconocido en la planeación de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, señaló la alcaldesa Keisha Lance Bottom el martes. Obviamente estamos en territorio desconocido con el cierre que ha durado ya tanto tiempo. Estamos preparándonos lo mejor posible desde nuestro punto estratégico, dijo Bottom. La alcaldesa y otras personas presentes en la conferencia de prensa del martes dijeron que 2 años de planificación los tienen bien preparados para proteger al público. El campeón de la Serie Mundial Medias Rojas de Boston visitará la Casa Blanca el 15 de febrero, dijo el presidente del equipo, Sam Kennedy, al Boston Globe. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los rockeros The Killers sumaron su talento al del director de cine Spike Lee para filmar el video musical de su más reciente canción Land of the Free, una protesta contra el muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera de Estados Unidos y México. El director de Do the Right Thing y Malcolm X recibió carta blanca para hacer el video de la canción, que la banda de Las Vegas describe como un sincero lamento inspirado en los acontecimientos actuales y las recientes tragedias nacionales en Estados Unidos, particularmente las relacionadas a las armas de fuego y las masacres en las escuelas. Spike Lee filmó el video a finales de 2018 alrededor de la frontera, capturando escenas de familias migrantes que se dirigían hacia The Land of the Free, la tierra de los libres, dijo el grupo The Killers. El video muestra a migrantes de todas las edades haciendo el viaje y a veces enfrentándose a fuerzas de seguridad estadounidenses. Lee, quien la semana pasada fue nominado en los premios BAFTA de Gran Bretaña por su película Black Klansman, ha trabajado anteriormente en otros videos musicales como el éxito de Michael Jackson, They Don't Care About Us. Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, dijo que tiene 6 meses de embarazo, pero la pareja real no sabe el sexo de su primer bebé, informaron los medios británicos. La exactriz estadounidense Meghan y Harry se casaron el sábado 19 de mayo del año pasado y anunciaron en octubre que estaban esperando su primer hijo, pero no dieron detalles específicos. Esta semana, Meghan, de 37 años, reveló que tiene 6 meses de embarazo, lo que sugiere que daría luz en abril. Sin embargo, Meghan y Harry, nieto de la reina Isabel, no saben si el futuro séptimo en la fila del trono será niño o niña. Como se sabe, la banda pop Maroon 5, liderada por Adam Levine, tocará en el medio tiempo del Super Bowl el próximo mes en Atlanta, en un espectáculo que también contará con la participación de los raperos Travis Scott y Big Boi. Los medios estadounidenses informaron en octubre que la superestrella Rihanna rechazó una oferta para encabezar el programa porque apoyó al ex mariscal de campo de la NFL, Colin Kaepernick, y su protesta contra la injusticia racial. El espectáculo anual de medio tiempo del Super Tazón atrae a decenas de millones de televidentes. Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen, Prince y Michael Jackson han sido algunos de los artistas que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Meghan, I give you this ring.
Harry, I give you this ring.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente de Kenia dijo hoy por la mañana que las fuerzas de seguridad habían matado a los 4 militantes que perpetraron el ataque contra el complejo hotelero de lujo de Nairobi el día anterior, en el que murieron 14 personas, y confirmó que 700 personas habían sido evacuadas. 11 ciudadanos de Kenia, un estadounidense y un británico, se encuentran entre los fallecidos, dijeron los forenses. 2 víctimas aún no han sido identificadas. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que entre las víctimas mortales había un estadounidense, aunque no reveló su identidad. Hasta 2 grupos de personas se encontraban atrapadas dentro del hotel al amanecer y se seguían escuchando disparos de vez en cuando en Riverside Drive. La estimación anterior de víctimas situaba la cifra en 15 fallecidos. Al-Shabaab, un grupo extremista somalí aliado con Al-Qaeda, se atribuyó la responsabilidad por la masacre en el complejo hotelero Dursit D2, que incluye bares, restaurantes, oficinas y bancos. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por su sintonía. En la producción me acompañó Henry Llanos y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.